Entérese de lo que sucede en el entorno político de primera mano. Está usted en Política en Directo.
Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Bienvenidos a Política en Directo, con la actualización de los temas que son de su interés y su impacto en nuestro entorno. Hoy Gerardo Huerta está al frente de la consola de audio, un saludo para él, y de mi lado a pocos metros, Bere Flores atendiendo líneas telefónicas, las que cada que arranca el programa menciono, que le digo a usted que nos acompaña, para que las emplee, para que las utilice y para que enriquezca este programa. Teléfonos en cabina 33-38-13-15-15 y 33-38-13-14-21. Hoy es lunes 27 de abril, lunes de colaboración especial, lunes en que nos acompaña en cabina la magistrada Mayra Angélica Sánchez Grajeda. Ella preside la décima sala de justicia para adolescentes y penal del Supremo Tribunal de Justicia. Bienvenida, magistrada, hoy con un tema a propósito de que el día 30 de abril es el Día del Niño, un tema muy relacionado con su actividad profesional, porque precisamente ella está al frente de esta sala que mencioné de justicia penal para adolescentes, para menores, y en el Día del Niño, pues a veces no pensamos, salvo en juguetes, piñatas y en otros niños que viven una realidad diferente. Y cuando hay niños bajo proceso judicial, niños en custodia del Estado, niños olvidados también por el Estado, ya no digo de sus familias que no se sabe ni dónde están sus padres, niños diríamos un poco a la deriva, cuando llegan ante una autoridad judicial, ¿por qué dicen la ley que ante todo se deben de dictar medidas acorde al interés superior de la niñez? Me parece relevante, pertinente el tema que nos anunciaste la semana pasada y toda oídos, tanto yo como quienes esta tarde nos acompañan, que reitero mi agradecimiento por ello. También doy línea de WhatsApp y Telegram 3311-551962. Listos, listas para escucharte.
Muchas gracias, Esperanza, a ti y a todo tu auditorio por seguirnos escuchando. Y pues bueno, el día de hoy quiero abordar un tema que no solamente tiene trascendencia jurídica, sino también una profunda dimensión humana y social. Y como bien lo mencionas, es el interés superior de la niñez. Y hablar de este principio significa colocar en el centro de las decisiones a las niñas, a los niños y a los adolescentes, reconociéndolos como titulares de derechos plenos. Implica también asumir que su bienestar, su protección, su desarrollo integral no puede quedar en segundo plano ni depender de decisiones discrecionales. Por el contrario, deben de constituir una prioridad en toda actuación del Estado, en el ámbito familiar, en el ámbito educativo, administrativo, en el legislativo y no se diga en el ámbito judicial. Desde el punto de vista jurídico, el interés superior de la niñez es un principio rector que tiene carácter obligatorio. Nuestra Constitución establece que en todas las decisiones y actuaciones del Estado se velará y se cumplirá con este principio, garantizando de manera plena los derechos de las niñas, los niños y los adolescentes. Este mandato se refuerza con la Convención de los Derechos del Niño, que señala que toda medida que les concierna, que les afecte, debe atenderse primordialmente a lo que resulte más favorable para su desarrollo y su protección. A nivel legal, la Ley General de los Derechos de las Niñas, Niñas y Adolescentes reconoce el interés superior de la niñez como un criterio que orienta a las autoridades para la interpretación y aplicación de normas en el caso judicial. Y así como para la formulación de políticas públicas en el caso del Ejecutivo y para la creación de normas y la toma de decisiones por parte de las autoridades. ¿Y qué significa esto? Que todas las autoridades estamos obligados a analizar cada caso de manera particular, ponderar los derechos que se involucran y optar siempre por la alternativa que otorgue la mayor protección a las personas menores de edad. Y en la práctica, Esperanza, como bien comentabas, o sea, la realidad pues nos alcanza, ¿no? Y la práctica exige que cualquier decisión esté orientada a garantizar las condiciones que les favorezcan plenamente a su crecimiento físico, emocional y social. Implica asegurar el ejercicio efectivo de sus derechos esenciales, como puede ser el acceso a la salud, a la educación, a la alimentación, a la identidad, a la convivencia y a estar y vivir en entornos seguros. No obstante, estos derechos no se protegen únicamente con su reconocimiento normativo. Tenemos que tratar de que esa diferencia que existe entre la norma y la realidad pues se haga cada vez más pequeña, ¿no? Su cumplimiento requiere acciones concretas que los vuelvan reales en su vida cotidiana. Y esto se traduce en que las niñas y los niños cuenten con oportunidades educativas, que crezcan en espacios libres de violencia, que las y los adolescentes participen y sean escuchados en los asuntos que les afectan, pero cuidando que se haga de una manera adecuada y que ninguna persona menor de edad vea comprometido su bienestar por omisiones, por discriminación, por la falta de protección por parte de las instituciones. Y desde la perspectiva jurisdiccional, la aplicación del interés superior de la niñez exige que seamos objetivos y que analicemos y que seamos responsables. No puede basarse en percepciones personales, se debe de basar en una valoración integral de cada caso concreto, porque cada caso es diferente, y se deben identificar cuál decisión es la que protege más a la persona menor de edad, cuál garantiza de forma más amplia el ejercicio de sus derechos. Por ello, aplicarlo implica analizar un contexto familiar, social, emocional, escuchar a las niñas y a los niños y a los adolescentes cuando sea procedente, identificar factores de riesgo, ponderar derechos y adoptar medidas de protección que los protejan. Supone también entender que cada determinación debe orientarse a generar condiciones reales de bienestar y de desarrollo, y evitar que las decisiones provoquen afectaciones, no solo presentes, sino también futuras. De repente tomamos decisiones que consideramos que son las correctas, que puedan afectarlo más a largo plazo. Eso se debe de analizar por parte de todos. Y desde esta perspectiva, la aplicación del interés superior nos obliga a que hagamos un análisis profundo y supone valorar las necesidades particulares de cada niño, niña y adolescente. Y bueno, este principio no debe entenderse como una fórmula retórica dentro del marco jurídico nada más. Su verdadera dimensión exige que se materialicen en decisiones fundadas, medidas de protección que sean efectivas y políticas públicas que les respondan a su realidad. Y pues bueno, garantizar este derecho nos incumbe a todos, ¿no?
Y es, me imagino, una tarea complicadísima a la hora de aplicar el precepto del interés superior, porque hay un grado de subjetividad. Y pongo el ejemplo que se me viene más a la mente, magistrada, cuando hay una disputa, padres, y el centro de la disputa, por desgracia, es el niño o la niña. ¿El juzgador es real o es falso? Que debe de dar siempre, digamos que un punto extra, por llamarlo en lenguaje coloquial, debe de tener una inclinación, una proclividad a fallar en favor de la madre. ¿Es real? ¿Es real que se ha entendido históricamente el interés superior como que desde la naturaleza, que somos las que engendramos, que tenemos esa, entre comillas, ventaja, ese privilegio de que ya nos viene dado precisamente por naturaleza, el juzgador a la hora que está en esa disputa, el tener esa inclinación, ese deseo, no, esa agudeza para decir, voy a pretender en todo caso, si se trata de una condición de igualdad, favorecer a ella, aunque no se le niegue a él un derecho. Hay mucho pleito, sobre todo en materia familiar, por las convivencias, las disputas. Los hombres han alzado la voz, no solo en Jalisco. El fin de semana estuve viendo manifestaciones en varias entidades. No sé, magistrada Mayra, si te tocó verlo. En Yucatán me llamó la atención, en Campeche, que están saliendo los hombres acompañados de las abuelas a decir, no vemos a los hijos, a los nietos. La violencia vicaria no solo está del lado de la mujer, que fue la primera en decir, el papá que tiene más recursos me lo quita o corrompe a la justicia. Hay un punto clave cuando concluyes la participación hoy, magistrada, cuando nos dices escucharlos. Y a la hora de escucharlos, lo primero también que me viene a la mente es, ¿a partir de qué edad el juzgador se pone o pide platicar con el niño, o es a través del dictamen de los psicólogos, los expertos que sí llegan y les hacen las pruebas o platican con ellos? ¿Cómo es el mecanismo? ¿Es una escucha directa del juzgador o es triangulada?
Mira, te comento, pues bueno, que nosotros, precisamente uno de los principios que te comentaba es que nosotros tenemos que ser lo más objetivos posibles. Y esto que tú me llamas, estas preferencias, se llaman sesgos cognitivos, y es tener preferencia precisamente por cuestiones culturales que nosotros tenemos. Y nosotros tenemos que eliminar todos estos sesgos que pudieran afectar la vida de un niño, porque finalmente lo que está en nuestras manos es su desarrollo y cómo él va a tener su familia de ese momento, ¿no? Y pues bueno, se tiene que poner en centro al niño. Muchas veces nosotros hay un concepto que se llama adultocentrismo, que habla de que pues siempre se observa lo que dice la mamá, lo que dice el papá, ¿no?
Así es.
Pero poco se escucha o se pone en el centro al niño. Nosotros tenemos que precisamente atender al interés superior de la niñez y ver lo que es más conveniente para el desarrollo del menor. No es un tema de mamás, papás, etcétera, ¿no? Y cada caso es diferente. Cada caso en concreto, no podemos generalizar que todas las mujeres mientan, que todos los hombres sean irresponsables. En realidad, cada caso concreto se debe de analizar en su contexto y se debe escuchar al niño en la medida de las posibilidades, lo menos que se pueda, pero en compañía de especialistas, que son psicólogos, son de Procuraduría Social, de la Procuraduría de la Niñez, y son personas que deben de estar capacitadas para que el niño no sea revictimizado y no se sienta mal, no esté manipulado, que se sienta tranquilo, que se sienta escuchado. Y pues hacia allá tenemos que avanzar, Esperanza.
Mientras el niño que está ante la justicia por alguna falta, por alguna situación de una conducta inapropiada, ¿a qué ente de gobierno le corresponde el velar por ello? En el proceso judicial, pues el juez es el que llevaría la batuta, pero todo ese equipo de profesionales para escucharlo, para hacerle los diagnósticos, dependen, asumo yo, que del Ejecutivo. ¿Hay coordinación?
Sí, de hecho, en todos los asuntos que involucran a las niñas, niñas y adolescentes, se les da vista a las procuradurías. Y ellos tienen participación en este tipo de ejercicios precisamente para salvaguardar los derechos de los niños.
Magistrada, el día de hoy tuvieron un acto importante a propósito del Día del Niño en el Supremo Tribunal de Justicia. ¿De qué se trató? ¿La convocatoria para qué fue?
Fíjate que esta semana tuvimos, estas dos semanas hemos tenido una serie de actividades muy interesantes. Y pues yo también soy parte integrante de la Comisión de Niñas, Niñas y Adolescentes. Y se estuvo preparando un ejercicio aprobado, por supuesto, por el Pleno, avalado por todos los compañeros. Y el día de hoy hubo un Pleno Infantil que tiene varias semanas trabajándose. Fueron niños que participaron el día de hoy como magistradas y magistrados infantiles.
¿Cuántas y cuántos? ¿Hubo también igualdad allí?
Sí,
sí, cuidaron eso en la integración.
Claro que sí, y todos muy participativos.
¿De qué edades, magistrada?
De quinto y sexto de primaria.
Niños de 11 años.
Así es.
Y niñas que llegaron en un papel de hacer propuestas desde la perspectiva del Poder Judicial.
Así es.
¿Y qué pedían, qué sugerían, qué plantearon?
Mira, ellos resolvieron un caso particular que tiene que ver con sus derechos al medio ambiente sano, a que exista un parque y recreación, pero antes de eso se hizo un trabajo en el que también hay un programa que estamos impulsando por parte del presidente también, de sembradores de la justicia, en los que vamos a tratar de estar participando, involucrándonos en las escuelas para que los niños conozcan el trabajo que hacemos, y sobre todo, sabes que es importante que se sientan escuchados, que se sientan que ellos, si están vulnerados en alguno de sus derechos, si corren algún riesgo, tengan esa tranquilidad que pueden ir ante las autoridades, que los vamos a escuchar, que los estamos viendo, y que pues su voz les vamos a creer y que su voz tiene un peso, ¿no?
Fue un ejercicio interesante.
Muy bonito.
¿Qué le deja como conclusión? Cuando nos habla del programa de Sembrando Justicia o lo que están planteados en las escuelas, ¿está encaminado a tener una figura más cercana, a conocer qué se hace desde el Poder Judicial? Bueno, al ciudadano común, entender juez, magistrado y ministro, simplemente a ese nivel en la escala de los impartidores de justicia, no resulta tan fácil de asimilar y distinguir entre las funciones. Se trata desde la primaria hacer una figura cercana como el policía, como el agente, así, como el bombero,
Así es. Y fíjate que yo me llevé muchas sorpresas personalmente. Lo que te puedo decir es que los niños conocen más de lo que nosotros pensamos. Porque además nosotros debemos ser conscientes que los niños ahorita tienen mucha información a la mano. Y lamentablemente pueden estar desinformándose, en vez de informarse, desinformándose con el acceso que tienen a las redes sociales, al internet. Entonces es importante que nosotros sí conozcan de primera mano lo que en realidad hacemos, y como te comento, ellos tienen mucho más información de lo que nosotros podamos pensar.
Y es que también hay niños que ya están viviendo el proceso de que van ante el juez, o van a Ciudad Niñez, o van a las consultas supervisadas, viviendo situaciones diversas. Magistrada, otro de los temas que me deja así como inquietud, porque a mí me parece una aspiración de todos, nosotros, ellos, hombres, mujeres, niños, en todas las edades, una vida libre de violencia y de todos los tipos de violencia. Si algo nos enseñó la pandemia es que en el hogar hay mucha violencia. Este tema, ¿cómo se puede ir trabajando? ¿Qué se puede hacer? ¿Cómo lo ven ustedes tan complejo? Porque, insisto, desde la violencia verbal, el maltrato, ya no hablemos la falta de esos derechos fundamentales, cuando nos decía, para, tienen derecho a la recreación, tienen derecho a la alimentación sana, porque un niño gordo no propiamente es un niño bien nutrido, hay desnutrición y hay malnutrición, tienen tantos derechos que no están siendo observados. Y si nos ponemos rigoristas, pues en las leyes se debería de prohibir construir casas de menos de 90 metros.
Así es, Esperanza. Pues mira, precisamente todas las decisiones que tomemos deben de ir enfocadas a su sano desarrollo, ¿no? A que ellos tengan las oportunidades de aprender, porque precisamente cuando un niño está enfocado en sobrevivir, pues difícilmente podrá desarrollar otras cosas, ¿no? Como las artes o otras cosas que a nosotros nos interesan que ellos puedan entender y que les puedan llamar la atención, los deportes o lo que sea, porque están enfocados en sobrevivir. Entonces, pues primero garantizarles lo más básico, ¿no?
La señora González se comunica para felicitar a la magistrada, para decir que siempre pendiente de su participación. La doctora Vega se comunica para exponerle un caso muy brevemente. Ella es doctora geriatra, tiene una preocupación por una mamá joven que cuenta con dos menores, uno de 9 y una de 14, niño y niña. La madre de ambos jóvenes, de adolescentes, niños, no está en condiciones de cuidarlos. En este caso, ¿a dónde la puede enviar? Magistrada, ¿qué le sugiere? ¿Quiere buscarles el apoyo que debería dar el Estado? ¿Dónde? ¿Qué instancia? ¿Qué se puede hacer? Pregunta la doctora Vega.
Pues sería ir al Poder Ejecutivo, al DIF, a la Procuraduría Social, a la Procuraduría
de... ¿Al Ayuntamiento correspondiente también, sí, podría ser el municipal o al estatal? Cualquiera de los dos.
Sí, así es. Sí, o hay forma de...
Ciudad Niñez todavía no, ahí se trata de conflictos.
Así es.
Pero ir a Procuraduría...
A Procuraduría, al DIF, y que la puedan orientar cuáles son los trámites que ella pudiera hacer.
Bueno, pues magistrada, muchísimas gracias por esta participación. Un tema que nos deja precisamente para reflexionar. Los niños de hoy que serán los hombres y las mujeres del mañana.
Así es, Esperanza, pues garantizar este principio es un compromiso. Es un compromiso que todos debemos tener para la protección y el desarrollo de la niñez. Porque asegurar que los niños, las niñas, los adolescentes crezcan con dignidad, con oportunidades y con el pleno respeto a sus derechos, pues como bien lo mencionas, son el futuro de esta sociedad y debemos de verlo de esa forma. Muchísimas gracias, Esperanza, de nuevo por invitarme y a tu auditorio por escucharnos.
Los agradecimos, somos nosotros, los agradecidos con María Angélica Sánchez Grajeda, la abogada presidenta de la 10ª Sala de Justicia para Adolescentes y Penal del Supremo Tribunal de Justicia. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. Está pendiente la renovación interna en Morena. ¿Quién estará al frente de este partido que estuvo encabezado por Luisa María Alcalde. La renovación interna de Morena ya tiene fecha, hay una convocatoria oficial y hay una ruta definida precisamente para elegir al relevo, a quien estará sucediendo en el cargo, a Luisa María Alcalde. Este documento se ha difundido por el propio partido Guinda y establece los lineamientos para la celebración de su Congreso Nacional Extraordinario. El Congreso Nacional de Morena es el órgano máximo de decisión partidista. En este se contemplan los cambios de la estructura dirigencial y el proceso se enmarca en un contexto de reacomodos políticos rumbo a los propios ciclos electorales. La discusión sobre el relevo en la dirigencia tiene mucha relevancia en estos momentos ante la necesidad de consolidar liderazgos internos, de garantizar continuidad en la estrategia política y sobre todo de buscar la unidad, algo que se aprecia cada vez más difícil. Hay fuego interno en los partidos, hay divisiones, hay algunos detalles sobre el proceso y hay dudas entre los militantes e incluso las observaciones de los analistas. La semana pasada hablamos del tema, estuvimos poniendo sobre la mesa incluso en qué situación quedan después de su actuación en el no aprobar la propuesta de la presidenta Sheinbaum en materia electoral, en una descafeinada propuesta llamada Plan B, después de que no se pudo la reforma constitucional necesaria, y los partidos aliados que están cuidando sus propios intereses. Por lo pronto, a la presidenta Claudia Sheinbaum le preguntan del tema, le preguntan cuándo se elegirá al dirigente, a la dirigente, y la presidenta hoy en la mañanera habló de el cambio. Ella ha dicho y ha reiterado que no está metida en las situaciones del partido, que tiene la línea de respeto, pero a la hora de la hora sabemos la importancia y el peso. Le preguntaron sobre su titular de bienestar, el nombre que más se perfila para estar como relevo en este partido, en la dirigencia. Me refiero a Adriana Montiel, que por cierto la acompañó, y aun cuando la acompañaba por el estado de Hidalgo el fin de semana, y aun cuando ha estado muy cerca de la presidenta, pues ella ha preferido mantener la reserva, no ha mencionado los nombres cuando los periodistas le preguntan quién es o quién estará al frente de este partido. La presidenta simplemente dice al tiempo, y un tiempo que se resolverá muy en cortito, porque será esta misma semana. Y entre lo más destacado el fin de semana fue lo ocurrido con el incidente en la cena en la Casa Blanca, la cena con corresponsables, y la reacción de un presidente Trump que, bueno, prácticamente se puso al nivel de los históricos presidentes de los Estados Unidos, refiriéndose a quienes son víctimas de este tipo de atentados. Pero hay una información el día de hoy que se publica en algunos medios, me quiero referir al portal digital, sin embargo, que informa que la Casa de la Moneda de los Estados Unidos usó oro ilegal de origen extranjero, incluso ligado a cárteles, revelando fallas que permiten blanquear este metal y financiar la violencia alrededor del mundo para acuñar monedas, pero no cualquier tipo de monedas, monedas del rostro de Donald Trump con oro que sale de una mina que está en poder del narco. Esta es la nota fuerte que hoy difunde el portal digital relacionado con el presidente estadounidense Donald Trump, que ha estado en los titulares y que ha estado en la boca de todos, incluso en la propia presidenta se mostró solidaridad por el atentado sufrido en esta cena, que seguramente usted vio las imágenes, donde hasta suspicacias ha generado cómo es que se cuida y se retira y se saca del el lugar donde estaban colocados en esta mesa, primero al vicepresidente y después al presidente con su esposa. Pero la información es, lo repito, que la Casa de Moneda de Estados Unidos, que tiene prohibido fabricar lingotes de oro de origen extranjero para evitar que el proceso se contamine con violaciones a los derechos humanos, incumplió con la disposición tanto bajo gobiernos demócratas como republicanos, a pesar de advertencias. Pero, de acuerdo a los registros, ha adquirido metal proveniente de una mina vinculada a un cártel del narcotráfico colombiano, con el cual podría haberse acuñado la moneda de oro de 24 quilates del presidente Trump, conmemorativa del 250 aniversario de los Estados Unidos. Es investigación de New York Times, que replica hoy el portal digital en México, el portal Sin Embargo. Y este diario estadounidense sostiene que el programa gubernamental de venta de oro se basa en una falsedad, y en realidad la Casa de la Moneda sería el último eslabón de una cadena que blanquea oro extranjero, en gran parte extraído de forma ilegal. Si usted tiene interés de conocer a detalle, puede irse a la fuente primaria, en este caso al medio que hace la investigación, que es el medio estadounidense de New York Times, o si prefiere leerlo en español, buscarlo en México. Está titulado Estados Unidos acuñó monedas del rostro de Trump con oro que sale de una mina en poder del narco. Tengo participación, se comunica para felicitar a la magistrada Mayra por su participación los días lunes. Por cierto, adelanto, el próximo lunes, como estarán de vacaciones en el Poder Judicial, tendremos su participación vía telefónica. Salen de vacaciones y regresan el día 11 de mayo. Magistrados, magistradas, jueces, juezas, notificadores y toda la estructura en el Poder Judicial. Se comunica Alfredo Martínez para decir que el partido Morena debería de retrasar su proceso de elección interna del presidente Trump. Les va a quitar las visas a los defensores de los cárteles, también los va a llevar ante la justicia, y quizá queden muy pocos después de eso. A lo mejor ya no será necesario que se haga este proceso de elección de dirigente al frente de Morena. Y supongo que la participación, el comentario, también tiene que ver con lo que se ha difundido relacionado precisamente con el otorgamiento de permisos para casinos. El diario Mural, el grupo Reforma, hoy a nivel nacional, ha difundido información relacionada con el último año del presidente López Obrador y cómo es que en ese año de su administración se otorgaron 20 permisos para operar casinos a una empresa de nombre operadora CLIE, que está ligada a casas de apuestas de la familia del que fuera secretario de seguridad en Tabasco, de Hernán Bermúdez Requena. Hernán Bermúdez Requena, ¿le suena el nombre? Acusado de asociación delictiva, de secuestro y extorsión. Es Mexicanos contra la corrupción y la impunidad el que hace la investigación periodística que publica el diario Mural, en donde encuentra que Nabor Castrejón, el socio mayoritario de operadora CLIE, compartió antes de recibir estos nuevos permisos una misma licencia oficial con casas de apuestas de la familia Bermúdez. Dan los datos del permiso fechado en 2017 para operar un casino en Michoacán, y con ese mismo permiso operaban los sitios en línea de Crown City y City Bits, pertenecientes a Controladora de Inversiones y Promociones del Sureste, donde es socio Humberto Bermúdez Requena, hermano del que fuera titular de seguridad en Tabasco. Y la constitución atestiguada fue a través de un fedatario público, de un notario, como debe ser, pero no se trata de cualquier notario, nada más ni nada menos del senador de Morena, Adán Augusto López. Esta empresa, Diamante Casino, operaba con el mismo permiso, y la semana pasada la Oficina de Control de Bienes en el Extranjero del Departamento del Tesoro en los Estados Unidos publicó sanciones por sus nexos con el cártel del noreste. Así es información publicada donde la Dirección General de Juegos y Sorteos, que pertenece a la Secretaría de Gobernación en México, autoriza a esta compañía operadora CLIE la instalación y apertura de 20 centros de apuestas en el periodo del 1 de febrero de 2024, es decir, 8 meses antes de que concluyera la gestión del expresidente López Obrador, en cumplimiento a resoluciones de un juicio contencioso administrativo. Finalmente, en el detalle de la información, también se aclara que las autorizaciones fueron entregadas en cumplimiento a una sentencia de una sala regional metropolitana de justicia federal, pero como parte de un juicio, y los permisos para los casinos fueron firmados por Leonardo Manuel Figueroa Martínez, él, un abogado que en los últimos 6 años ha sido colaborador muy cercano de Luisa María Alcalde. Así es de que también le pega a esta personaje, a esta dirigente saliente del partido Morena, porque en febrero de 2024, cuando se otorgan esos 20 nuevos permisos, la Secretaría de Gobernación, de la que depende precisamente la dirección que le hago a usted notar, general de Juegos y Sorteos, que es la que da los permisos, pues depende esa Dirección General de Juegos y Sorteos de Secretaría de Gobernación. Y en ese momento, en ese febrero de 2024, quien era la titular de Gobernación, con Andrés Manuel López Obrador, se trata del actual dirigente saliente, de Luisa María Alcalde. Y el que firmó los permisos, un abogado que en los últimos 6 años se acredita que ha sido muy cercano a Luisa María Alcalde. Allí están las críticas, allí las denuncias y allí las suspicacias. Vamos a una pausa, no le cambie, estamos en Política en Directo. Continuamos en Política en Directo. El presidente municipal de Chapala, el panista Alejandro de Jesús Aguirre Curiel, celebró un fallo, un revés judicial con respecto a la presa Solís. Y es que él observó como un logro para las familias de toda la ribera la resolución dictada en un pleno regional en materia administrativa y civil de la región Centro-Sur, que establece que los amparos que han sido promovidos en contra del proyecto del acueducto de esta presa, la presa Solís, deberían de ser resueltos por juzgados federales en Guanajuato. ¿Por qué en Guanajuato? Porque es la entidad en donde se ejecuta la obra. El presidente municipal señaló que este criterio pone fin a interpretaciones contradictorias entre tribunales federales sobre la competencia para conocer estos casos y también abre la puerta para que los amparos promovidos por habitantes de la ribera de Chapala desde el año pasado sean analizados a fondo. Dijo textual: confiamos en que el Poder Judicial escuche la voz de los pueblos ribereños, que cancele la obra del acueducto Solís León, porque pone en riesgo el ecosistema de Chapala. Esto dijo el alcalde Aguirre Curiel, quien agregó que su administración continuará acompañando a la ciudadanía en la defensa del lago de Chapala, que es uno de los principales sustentos ambientales, económicos y sociales de la región. Y esta resolución judicial del Pleno Regional indica que, aunque el proyecto podría tener efectos en otras entidades, como Jalisco, por su posible impacto en el lago y en el abasto de agua a Guadalajara, recuerde usted que este es el punto de quiebre, esta es la advertencia y el temor de que llegue menos agua a la zona metropolitana y que se esté afectando el nivel del lago. El criterio, la resolución, pues, de que aunque puede tener efecto el proyecto en varias entidades, el criterio debe de basarse en que el lugar determinante es aquel en que se ejecuta en forma material la obra, y la obra se ejecuta en el estado de Guanajuato. Y fue con base en el artículo 37 de la Ley de Amparo que se concluyó que la competencia territorial debe fijarse por la ejecución del acto reclamado, no por las afectaciones alegadas por quienes promovieron el juicio. Así las cosas, y hay celebración y por lo pronto expectativa de confianza, de justicia, tranquilidad entre los habitantes que han recurrido a la vía jurídica, a la estrategia legal para frenar el proyecto. Se comunica Luz Rodríguez, ella lo hace vía WhatsApp, y dice: en los 80 o 90 secuestraron y asesinaron a Enrique Camarena y se recrudecieron las relaciones México-Estados Unidos. Hay analistas que opinan que si el crimen es internacional, la policía debería de serlo también. El caso de la muerte de los agentes de la CIA en Chihuahua después de la incautación de un laboratorio de drogas ya puso un conflicto fuerte entre la gobernadora y la presidenta. También a mexicanos que optamos por una sociedad sin estupefacientes y los que no ven con preocupación este flagelo, dice Luz Rodríguez. Y por cierto, aquí el Partido Acción Nacional ha dicho ya en una especie de defensa que se está politizando el tema, considerando que se le ha criticado severamente a la gobernadora Campos, y las críticas en verdad que han estado al orden del día, sobre todo todo cuando se trata de una explicación no suficiente, no satisfactoria sobre este hecho de los tres elementos de la CIA que cayeron al tener un accidente, al desbarrancarse otros elementos también mexicanos, pero ¿qué hacían allí tres elementos de la CIA, con permiso de quién, por causa de qué, violando la legislación federal en la materia? El señor Hernández me manda un mensaje y me dice: le abrieron la puerta a dos rateros a mis vecinos. Los vecinos del lado dijeron que vieron cuando estaba volando la chapa y cómo venían vestidos, que no llamaron a la policía porque no querían problemas. ¿Qué opinan de esto? Él califica y hace un juicio en contra de esta actitud, pero más allá de criticar el que no lo hayan hecho, señor Hernández, yo sí debo decirle que cada vez hay más temor entre la población y hay más personas que dicen: ¿y qué tal que esté con estos delincuentes de tal grupo o de tal célula criminal, o puedan hacerme algo, o si los detienen que sospechen que yo fui la que le habló a la policía? No justifico, pero entiendo la reacción. ¿Qué opino? Que es el tamaño del miedo. Y por cierto, hoy, a propósito del miedo y de las recientes de los recientes resultados que se divulgaron de la encuesta ENSU del INEGI, que concluye que en Guadalajara 9 de cada 10 nos sentimos inseguros, el senador de Morena, que da conferencia de prensa los lunes con la presidenta del partido, Erika Pérez, yo me refiero al senador Carlos Lomelí, hoy cuestionó el modelo de gobierno encabezado por Movimiento Ciudadano en el gobierno estatal con Pablo Lemus, pero en el gobierno municipal con Verónica Delgadillo. Lomelí fue contundente al señalar que Guadalajara no solamente está descuidada, sino que se encuentra sitiada por la inseguridad y el abandono administrativo. Dijo que la administración del gobernador ha fallado en sus funciones más elementales, convirtiendo a la capital en un referente nacional, pero de crisis y miedo, y en esto ha contribuido la presidenta municipal. Él dice que los datos, los resultados, el retroceso en seguridad, pues hace ver la necesidad de ese proceso de revocación de mandato contra la presidenta municipal. Dice que no se vea como un hecho aislado este interés de que se convoque a que la gente decida si le da el voto de confianza o le pide que ya se vaya. Dijo textual: el gobierno de Lemus está reprobado por la gente, la ciudadanía ya no aguantó y esperó, ahora actúa y pide que se vayan porque el modelo ya no puede responder a las necesidades reales. Y agarró parejo entre ambos, entre el gobernador y la presidenta. Joaquín Ávila escribe: gracias, don Joaquín, que siempre está pendiente del programa, de los invitados, y dice: muchos pensamos que hubo un teatro respecto a lo que pasó en la cena de corresponsales con Donald Trump. Creo que debe ser cuestionado el peor presidente de los Estados Unidos y de la historia, a pesar de que hubo anteriores que también fueron muy malos. La señora Ana Rosa escribe: todo lo de Morena, todo lo que nos prometió no lo cumplió, se ha dedicado a corromper en todos lados, Marina, Guardia Nacional, Corte del Acordeón, etcétera. Una sociedad que está comprada por el dinero que le regalan. Hoy estamos peor que nunca, tampoco aceptan fracasos, solo le echan la culpa a los anteriores. Y como siempre, agradece que transmitamos sus mensajes. Dice Luis Guzmán: yo no sé quién va a ser el nuevo presidente de Morena, o si la presidenta, quién será. Bueno, él dice que van a ser amantes de lo ajeno, quién va a ser más ratero, ratera, si les pone, obviamente está en contra de Morena en el Ejecutivo y por supuesto en el partido. Arturo Torres: felicito por el programa, le gusta escuchar política en directo, algo que nos le agradecemos, nos complace, y también a quienes me escriben dándome sugerencias, las atiendo. Por lo pronto, esta semana tendremos entrevista con la nueva presidenta de la mesa directiva en el Congreso. Se trata de una diputada priista que esta semana estaremos convocando para tenerla en el programa. Es la diputada Alondra Fausto. Y el día de mañana habrá una larga sesión programada en el Congreso, pero la traeremos, yo le confirmo mañana qué día estará. El viernes tendremos programa pregrabado, ya me están preguntando. Se comunica Margarita Rosales: ¿qué se puede hacer cuando los jueces están en favor de la madre, sin importar si el padre es mejor? Bueno, pues yo creo que hablar y que se escuche también a los menores. Gracias a todos por su participación. hablando acerca del Día del Trabajo, si tendremos programa especial invitado esta semana sobre el Día del Trabajo. Por lo pronto le pregunto a usted, ¿considera que tenemos igualdad de circunstancias? ¿Usted cómo ha vivido la experiencia laboral, usted mujer, con respecto a sus compañeros varones? Viceversa, ¿qué observan las mujeres, cómo estamos rumbo al Día del Trabajo? Me escribe la doctora Gálvez para decir que todavía hay mucha desigualdad y estaremos abordándolo esta semana precisamente en el marco de la conmemoración del Día del Trabajo. Vale la pena que revisemos cuando se habla de jornadas de 40 horas por semana. Yo conozco a muchísimas personas que están en la informalidad, pero que trabajan lo doble, por lo menos 80 horas por semana. ¿Cuál es el caso de usted? Bueno, pues yo me despido, gracias a Lourdes Mendoza. Dice que en la 4T son iguales o peores que los anteriores. Dice que la diferencia es que son hipócritas y habla del hijo de Marcelo Ebrard, también el hijo menor del presidente López Obrador. Abusaron de su puesto, los mantuvieron con privilegios. Y bueno, solamente para cerrar su comentario, decirle que ante esta polémica por la estancia en la Embajada del Reino Unido del hijo de Marcelo Ebrard, ya se van a dictar normas para regular el uso de las sedes diplomáticas. Ahora sí me despido, se queda Gerardo Huerta en el control operativo, en los teléfonos Bere Flores. Yo soy Esperanza Romero Díaz, que pase una excelente tarde. Nos escuchamos mañana.